Buen día, Quique. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un abrazo. Feliz año 2020.
Muchísimas gracias, ingeniero. Feliz año para usted también. Quiero presumir que es un buen año en el sentido en que arrancaron las máquinas para las obras de la Traschaco, una ruta legendaria, una promesa de conexión vial hacia el norte para escribir una historia diferente con los bolivianos, un dolor de cabeza a veces por el mal estado de la ruta. Pero parece que en esta oportunidad el desembarco vial sobre la Traschaco tiene condiciones tecnológicas y un proyecto de desarrollo como para escribir metro a metro una historia diferente, ingeniero.
Sí, me gusta hablar contigo, siempre es casi poético tu introducción a los temas y obviamente el seguimiento también. Es así, como dices, ya en este enero tiene que empezar con todos los trabajos de la Traschaco. El proceso inicial contemplaba el desarrollo del proyecto a cargo de la empresa adjudicada, eso ya está presentado al ministerio. Ya hay una aprobación de la geometría de las obras, entonces hay luz verde para empezar con los trabajos a pleno. Hay que señalar de que la cantidad de trabajos que fueron licitados el año pasado obligaron a todas las empresas a hacer fuertes inversiones en máquinas, porque de hecho las que se tenían ya resultaban insuficientes. Hoy día, con nuevas máquinas, todas las empresas están encarando sus respectivos frentes y la Traschaco, por lo menos en lo que a nosotros concierne, también es así.
Ingeniero, alguien me sopló, usted sabrá decirme si el dato es certero o no, o si es confidencial, que también podríamos entenderlo. Alguien me dijo, la constructora Isacio Vallejos compró para la Traschaco 200 máquinas 0 km. Yo imaginaba eso llegando al puerto. Es tamaña cantidad de maquinaria pesada. Y me dijeron, porque es parte del requisito licitatorio. Ahora usted me dice que es una cuestión de la magnitud de la obra que requería de este tipo de inversiones.
La información en general es así, todas las empresas tuvieron que invertir. Nosotros específicamente compramos alrededor de 60 equipos. No vienen todas juntas porque tienen diferentes plazos de entrega. Una parte ya recibimos y otras partes van viniendo porque muchos de ellos son, entregados y prefabricados bajo pedido, tienen plazos diferentes de entrega. Algunos tienen a la vista, otros tardan 30, 60, 90 y hasta 120 días. Son los plazos que nos pusieron las empresas proveedoras de esos servicios. Y efectivamente nosotros adquirimos 60 equipos nuevos y unos 30 camiones, lo que nos da un total de casi 100 equipos. Y que como vamos a trabajar en doble turno para cumplir con los plazos, equivale al doble de cantidad de operadores. Nosotros estamos preparando trabajar 24 horas con esa nueva cantidad de equipos para cumplir con los plazos.
Ingeniero, me dicen que es un problema para las constructoras el encontrar mano de obra calificada, un conductor entrenado para manejar una maquinaria compleja. ¿Cómo cierran la brecha de ese personal calificado que necesitan para ponerle una maquinaria que cuesta $100,000, $200,000 en las manos para hacer una parte del trabajo?
Nosotros estamos recurriendo a la capacitación propia. Hemos abierto al público en general, a jóvenes entre 20 y 30 años, habilitamos tanto para varones como para mujeres un curso de capacitación para operar equipos y camiones, y esos están todavía en proceso. Creo que en 1 o 2 meses más vamos a estar formando alrededor de 50 o 60 personas Y el resto vamos a tener que seguir buscando en el medio, porque no es fácil ni es inmediato la formación de gente, ¿verdad? Que los equipos más baratos cuestan $100,000, las motoniveladoras cuestan alrededor de $270,000, y su operador tiene que, por supuesto, ser hábil, tener la destreza de saber hacerle producir a esas máquinas. Estamos tratando de solucionar esa insuficiencia de personal capacitado a través de la capacitación.
Y es cierto que son empleos muy bien pagados. ¿Cuánto gana un operador de motoniveladora?
Gana alrededor de 6 millones de guaraníes por mes. Los operadores de motoniveladoras y de excavadoras están ganando alrededor de ese valor, sumando el salario, la alimentación que corre por cuenta de la empresa y otros gastos adicionales que se les paga. El total mensual está en ese orden. Incluso hay algunos que por su capacidad ganan más. Y los capataces y los topógrafos y los laboratoristas ganan más que eso. Los que menos ganan, digamos, que son los operadores de máquina de menor exigencia en cuanto a habilidades, manejar un tractor, manejar un compactador, esos están ganando cerca de 4 millones.
Bueno, llámenle a Juan Cáceres Troche que tome el micrófono, yo voy a ir a tomar el curso de motoniveladora. 6 palos. Ingeniero, este va a ser el gran año de la obra pública. Pareciera que a los gobiernos que llegan le toma un tiempo calentar motores, mirar el mapa interno de ese ministerio complejo que es obras públicas, ver qué se puede seguir, auditar lo que hay que auditar. Les toma un añito y después toman el envión. Y pareciera que el gran envión de la administración Abdo Benítez se va a dar ahora en el 2020.
Yo creo, haciendo un poco más larga la historia, yendo más atrás, creo que recién durante el Ministerio de Hacienda de Banana Ferreira, se llegaron a los procesos de mayor agilidad para conseguir los créditos que apalanquen la posibilidad de estos trabajos. Hablamos de crédito a través de la colocación de bonos que hacen que la disponibilidad sea muy ágil. En años anteriores había luego de hecho una política de restricción, no gastar más de lo que me sobra, es decir, limitar el presupuesto al máximo. Se tenía una inversión de $170 millones al año, más o menos en promedio, que es totalmente insuficiente para el ritmo de desarrollo que nosotros queremos para nuestro país. Recién, yo creo, estoy convencido de que el señor Ferreira fue quien nos dio el puntapié inicial en ese tipo de facilidades para financiar las obras. Y a partir de ahí, ese gobierno y el siguiente y este van teniendo una mayor dinámica que permite que haya flujo económico y con el cual a su vez las empresas confiadas en que se va a disponer de los recursos se endeuda, porque todas las compras que se hacen bajo un sistema de crédito y se va pagando la maquinaria con su propia producción. Bueno, eso está cambiando la dinámica. Y es cierto, siempre hay una tardanza inicial, un reacomodo, una instalación siempre de nuevas autoridades que le lleva un tiempo moverse. Pero digamos que, así como decir, este año 2020 ya es un año que se prevé de mucha realización, y el año que viene también. Y en 2 años más tendríamos un montón de rutas que estarán en pleno servicio, con el adicional de que la mayoría de las licitaciones prevén otros 4 o 5 años de trabajo de mantenimiento, con lo que esperamos que todo el transporte se haga sobre rutas más seguras de aquí en adelante.
Ingeniero Vallejos, por último, un asunto de contingencia, que es la gran tormenta del día de ayer, en la que vimos, por ejemplo, avenidas principalísimas como Mariscal López convertidas en ríos rápidos y furiosos. Casi daba pena y vergüenza ver una ruta que uno dice, por la presión de uso que tiene la avenida Mariscal López, tiene que ser una avenida de todo tiempo capaz de poder tener un buen desempeño incluso bajo tormenta, pero cambiaba completamente la característica. La ruta era un canal de agua directamente. Esto, digamos, puede obedecer al hecho de que en algún momento nos equivocamos en el ordenamiento territorial y cometimos el error de meter a nuestras grandes rutas en medio de las ciudades, y esa convivencia entre la mirada y el bolsillo y el presupuesto del gobierno nacional versus las modestas capacidades de las intendencias es lo que entorpece y hace que tengamos este tipo de problemas. La densa población urbana alrededor de grandes avenidas nos trae este tipo de problemas de planeamiento y de compatibilidad entre las grandes rutas y la vida de las ciudades.
Acá en nuestras ciudades del Gran Asunción, nuestro problema es que la inversión para la solución de los problemas de infraestructura, como por ejemplo uno de ellos es el desagüe pluvial, no acompañó la inversión al desarrollo que viene, quiera o no uno, ¿verdad? Cada vez hay más casas, cada vez hay más pavimento, cada vez hay menos suelo que absorba el producto de la lluvia. Entonces, cambia el porcentaje de escorrentía. Hay más agua escurriendo que siendo absorbida. Y en consecuencia, cada vez es más demandante la sección que se requiere para los desagües. Y todos los desagües finalmente entonces quedan saturados y empeorados por el problema de que la gente arroja su basura y eso entupe los lugares de absorción, los lugares de drenaje. Necesariamente, pasó en San Pablo, en toda la ciudad, en Buenos Aires, el Estado, el gobierno central le tiene que ayudar a la municipalidad a hacer una planificación integral de su infraestructura y dar las grandes soluciones. No hay otra forma, va a tener que invertirse, y durante ese periodo de inversión y de obras vamos a tener incomodidades gigantescas en las ciudades, pero sin eso vamos a seguir sufriendo las consecuencias de estas lluvias que nos visitan cada tanto y últimamente son más frecuentes.
¿Y alguna vez vamos a empezar a desarrollar ciudades de abajo para arriba y no esta versión guaí de la historia donde ahora tenemos que cavar ya con las ciudades hechas para solucionar lo que no se hizo en el subsuelo? Yo suelo ver el desarrollo de los programas habitacionales que hay en algunas regiones de la Argentina, donde se desarrollan barrios enteros, 400 viviendas, 500 viviendas, y lo primero que uno ve, la primera foto, es el costillar de la estructura de aguas tratadas y de desagüe pluvial como el punto de partida de toda obra. Una lección para aprender para el Paraguay de alguna vez, ingeniero.
Eso requiere algo más integral todavía, que es modificar las leyes de fraccionamiento de las propiedades. En otros lugares, cualquiera que quiera lotear una propiedad está obligado a prestarle previamente todos los servicios requeridos, tanto de saneamiento, de provisión de agua, energía y los probables desagües que necesite, en ese caso pluvial, ¿verdad? Acá nuestra ley de loteamiento prácticamente como dividido en áreas, en parcelas de terreno sin estar obligado a proveer ningún servicio. Y así naturalmente ocurre lo que estamos diciendo, se hace de arriba para abajo, primero se instalan las casas y después se ven las necesidades que se van haciendo de a poquito. Ese es nuestro sistema guaí, como decís, y probablemente va a seguir un tiempo hasta que se modifiquen, se comprenda que la solución más barata finalmente va a ser aquella que ya están implementadas en las sociedades más desarrolladas.
Ingeniero Isacio Vallejo, muchísimas gracias. Feliz año para usted.
Igual para ti. Abrazo.